Te comenzamos, gracias por acudir a esta convocatoria de prensa, como siempre. Y bueno, pues quería darles cuenta de los acuerdos, de lo que hemos comentado en la reunión de la interparlamentaria provincial del Partido Socialista de Segovia, que como saben se reúne mensualmente, de la que forman parte todos los parlamentarios nacionales, autonómicos, también Diputación Provincial, Ayuntamiento de Segovia. Así como el área de organización del partido. Y bueno, pues hoy creo que ha sido muy, muy interesante el debate que hemos tenido y el cambio de impresiones. Y le voy a dar cuenta pues, de lo más importante que creo que tenía el encuentro, ¿no? En primer lugar, yo creo que si pudiéramos darle un resumen a todo lo que hemos comentado, nos ha parecido fundamental hablar, en primer lugar, de pensiones. Yo creo que el impulso que se hizo en el Congreso con el acuerdo tan amplio dentro de lo que es el marco del Pacto de Toledo, como saben, que vino a poner los mimbres para seguir construyendo un cesto tan importante como es un sistema público de pensiones adecuado, pues hemos visto un episodio, bajo nuestro punto de vista, inexplicable, como ha sido la semana pasada en el Pleno del Congreso, en el que el Partido Popular, porque bueno, que lo haga la ultraderecha, pues no nos choca, porque sabemos que su modelo es privatizar el sistema de pensiones. Pero que el Partido Popular vote en contra de la tramitación del proyecto de ley que incluye una revalorización anual de las pensiones con respecto al IPC de cada año, pues nos parece, para una provincia como Segovia, con más de 33.000 pensionistas, nos parece un asunto de primera magnitud, en este caso en la provincia de Segovia. Porque afecta a un volumen tan importante de segovianas y segovianos, y porque es uno de los pilares básicos, bajo nuestro punto de vista, de una provincia como la nuestra, ya digo, por un volumen tan importante de personas, poner en entredicho esa subida del IPC y decir claramente, como se ha verbalizado durante esta semana, que lo que apuestan es por la subida del 0,25% de ese sistema de sostenibilidad que ellos en su momento acuñaron con el gobierno de Rajoy y que ahora quieren seguir manteniendo, es una nefasta noticia para las segovianas y los segovianos. Muy nefasta. Porque imagínese el volumen económico que dejaría de percibir la provincia de Segovia si en vez de utilizar la ley de revalorización de las pensiones con respecto al IPC, se utilizara solo el 0,25%. En este momento sería completamente, bajo mi punto de vista, una catástrofe para la provincia de Segovia. Así que, bueno, se está tramitando la ley, se va a continuar en el Congreso. Ya digo, a los dos diputados en el Congreso segovianos, pues bueno, la verdad que el señor Postigo, que se ocupa de otras cuestiones, no de los intereses de los segovianos, pues bueno, sería lógico pedirles explicaciones, ¿no? Es decir, ¿van a abandonar a esos 33.000 pensionistas? ¿Les van a decir claramente que no quieren, cuando acabe de votarse la ley en el Congreso, van a votar en contra de esa revalorización de las pensiones? Ya digo, la ultraderecha, pues poco más que hay que añadir, porque defienden claramente una privatización del modelo. Con lo cual, las segovianas y los segovianos, los pensionistas de esta provincia, ya saben claramente cómo están las posiciones. El Partido Socialista apostando por un modelo en el que el Estado tiene que ser garante de la subida del IPC anual en las pensiones. El Partido Popular, por el contrario, poniéndose en contra y acuñando su modelo, el del 0,25%, como lo que realmente proponen, y la ultraderecha, un sistema privatizador del sistema público de pensiones. Ese sería el resumen. Segundo tema que nos parecía muy interesante en la reunión de hoy y que les quería reseñar. La semana pasada se ha aprobado ya en el Congreso, en la Comisión de Agricultura de la Cámara y ahora ya se tramita en el Senado, la comisión con competencia legislativa plena, ¿vale? Se ha aprobado la ley de cadena alimentaria. Una ley muy necesaria, pero al mismo tiempo muy esperada en provincias como la nuestra. Recuerdo siempre que Segovia, aproximadamente el 11% de nuestro PIB provincial es precisamente agroganadero, agroindustrial, es decir, todo el sector relacionado con la provincia. Y era algo tan demandado que en la tramitación parlamentaria, bueno, pues ha habido mucha negociación, se han aceptado muchas de las enmiendas que proponían las formaciones políticas. Una parte del texto proviene de una directiva europea que había que transponer a nuestro ordenamiento jurídico y otra parte, finalmente, a través de 14 transacciones, finalmente se ha acordado, solo hubo un voto en contra, el Partido Popular se abstuvo, pero salió adelante con los votos del Partido Socialista, de Podemos y de algún otro grupo minoritario, y finalmente, bueno, pues ya hoy es una realidad. Y quería detenerme en algo que para mí es fundamental. Saben que el sector agrícola y ganadero de nuestra provincia fue muy activo hablando de los precios justos a los productores. Algo que siempre salimos desde el Partido Socialista defendiendo que nos parecía de capital importancia para esta provincia. Bueno, pues el texto, que ahora ya se está tramitando en el Senado y que esperemos que pronto vea la luz ya en la publicación en el Boletín Oficial del Estado, yo quiero remarcar claramente la importancia que tiene. ¿Por qué? Porque se establece que no puede haber pérdidas entre los diferentes eslabones de la cadena. Es decir, el productor no puede vender a pérdidas, ni tampoco en la segunda transformación puede vender a pérdidas. ¿Eso qué significa? Que los contratos que se realicen tienen que ser contratos justos. Lo único que estamos intentando es que exista un modelo en el que el productor tenga al menos esa garantía para poder seguir subsistiendo en el medio rural. Así que nos parece de capital importancia lo aprobado. Como todas las cuestiones, seguramente no será perfecto, seguramente se podría, todo el mundo puede pensar que se podría ir más allá, pero yo creo que hay un gran consenso en poner en el foco político la importancia de que el sector ganadero y que el sector agrario tenga al menos esa oportunidad en los contratos y en lo que es la venta a pérdidas. Y les digo además que el funcionamiento de los precios es muy diferente entre los diferentes productos y por eso también el texto legal habla de lo que significa eso de la cadena alimentaria, que algunas veces bueno, pues es un concepto técnico, pero que queda algunas veces fuera del foco real, ¿no? La cadena alimentaria es desde el productor principal, el agricultor o el ganadero que genera un producto, hasta que llega a la mesa de los ciudadanos, en este caso a consumirlo. Todos esos eslabones, todos esos pasos que se dan en lo que es desde que el producto llega, además productos de calidad, productos de necesidad, hasta desde que llegan pasando por los diferentes eslabones, viene reflejado ya claramente en lo que es el texto legal, qué es lo que significa cada uno de ellos, y me parece además fundamental en este caso que así sea, ¿no? Creo además también que es fundamental ese equilibrio fundamental. No podemos estar pensando que si un kilo de patatas o si un litro de leche tiene un precio al consumidor que nos puede parecer adecuado, no puede ser que al productor principal se esté por debajo del precio de producción, se le esté pagando, no puede ser. Al menos tiene que salvar lo que es el precio de producción, su trabajo, los productos que necesita para poderlo sacar adelante, porque si no estaríamos incurriendo en una auténtica barbaridad, ¿no? Con respecto a lo que significa el consumo de productos de calidad, por otra parte, en nuestra provincia, con muchos ejemplos de lo que me estaba refiriendo, ¿no? Y el tercer asunto que quería comentarles, bueno, pues la verdad que yo lo lamento, lo digo de verdad, porque parece que lo único que triunfa y lo más importante que tienen algunas formaciones políticas en esta provincia es entrar al barro. Parece que es la única obsesión que tienen, ¿no? Y vimos hace unas fechas en las que el portavoz del Partido Popular del Ayuntamiento venía a asegurar que el Partido Socialista no pagaba el IBI de las sedes del PSOE y de que el Partido Socialista se quería utilizar, por cierto, lo reitero hoy, una ley no es una invención de nadie, sino que hay una ley en la que permite una exención del IBI. Muy bien. Pues nosotros en nuestra antigua sede y ahora en la nueva tenemos esa exención, pero decidimos abonar el IBI. ¿Por qué? Porque es nuestro compromiso social. Porque igual que tenemos un derecho y le ejercitamos pidiéndolo y lo mantenemos, también decidimos colaborar, en este caso como un inmueble más, a los segovianos y a los segovianos con este impuesto. Y bueno, se lo vamos a facilitar a todos, pero aquí están los recibos del IBI del año 2009, del año 2010, 2011... 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 y 2021. Todos. Todos los recibos pagados. Así que basta ya de manipulación y de que se utilice solo la mentira en política. Además, un partido que mucho tenía que callar de hablando de sedes, porque su sede principal en Madrid, en la calle Génova, como saben, está manchada por la corrupción. No porque lo diga yo, sino porque hay una sentencia que así lo atestigua. Así que, evidentemente, estamos hartos de tener que volver a salir a la opinión pública, porque cuando salió lo dijimos claramente, el Partido Socialista paga el IBI, y todavía que se tenga que poner en entredicho, pues la verdad es que no lo entendemos. Pero van a tener todos ustedes, por correo electrónico, todos y cada uno de los recibos que hemos encontrado, los anteriores, pues bueno, pues dirán lo que quieran, pero creo que en contabilidad, aportar desde el año 2009 al 2021, está más que sobrado lo que significa la cuestión, y por cierto, también les vamos a aportar la petición que hemos hecho después de tener la exención de esta sede para seguir haciéndolo, porque también lo hemos hecho, como dijimos el primer día cuando salimos con este tema. Lo van a tener todos ustedes y espero que este pequeño tram en el que se ha convertido el señor Pérez, que incluso llega a verbalizar en los medios de comunicación que yo le había dicho que no pagamos el IBI. Pero ¿cómo se puede ser tan mentiroso? Perdónenme la expresión. ¿Cómo se puede ser en política tan mentiroso? Eso es falso. ¿Pero cómo voy a decir yo esa cuestión si tienen aquí todos los originales y les vamos a facilitar todos los recibos uno a uno? ¿Pero a qué jugamos? ¿A qué jugamos con esto? O sea, que espero que sea ya definitivo para que se elimine, por lo menos por nuestra parte, se elimine cualquier tipo de sombra, porque nosotros somos honestos. Y si el Partido Socialista anuncia, en este caso me toca a mí como secretario general, anuncia que pagamos el IBI, nadie lo puede poner en entredicho. Nadie en su sano juicio, porque yo, si hubiese tenido que salir el primer día diciendo el PSOE tiene una exención del IBI y no la pagamos por ley, lo hubiese dicho. Porque además creo que sería normal. Porque tenemos un derecho asignado en nuestra normativa, en nuestro país. Pero si salimos diciendo que está pagado el IBI, siempre, hombre, al menos creo que tenemos que tener, como hoy estamos demostrando, la credibilidad, ya digo, de todos y cada uno de los recibos que van a tener todos los medios de comunicación de esta provincia en su correo electrónico, pues ahora en cuanto acabe la rueda de prensa. Espero que con esto ya se zaje cualquier duda de lo que ha sido el pasado, de lo que es el presente y de lo que va a seguir siendo el futuro, porque tendrán también la solicitud de que queremos seguir abonándolo como hemos hecho hasta ahora, ¿vale? Y finalmente, pues concluyo con algo que me ha sorprendido también, y lo digo también desde un aspecto que no entiendo cómo se juega con las personas de esta manera. Miren, el miércoles pasado en esta misma sala, varios de los alcaldes del área de salud, del centro de salud de Nava de la Asunción, como saben, explicaron que estaban muy molestos porque se eliminaba uno de los dos médicos de guardia en ese centro a partir de ahora, de primeros de octubre. Pero nos encontramos al delegado territorial con una actitud cínica de intentar tergiversar, intentar engañar a los medios de comunicación y a la ciudadanía, diciendo que es que el Partido Socialista está mintiendo porque no se eliminan plazas de médicos. ¿Pero quién ha dicho eso? Hoy reitero una vez más la realidad. En el centro de salud de Nava de la Asunción, casi 10.000 habitantes, con dos subcentros, perdón, con un centro básico, el de Nava de la Asunción, y con un subcentro o centro de guardias en Santa María de Nieva. Situación hasta hace 10 días. Dos médicos de 24 horas de guardia en el centro de salud de Nava y un médico en el de Santa María la Real de Nieva. Situación a partir de ahora que la Junta de Castilla y León elimina, recorta y encima intenta engañar. Que el delegado territorial, desde luego, cada día que sale, pierde credibilidad en un puesto tan importante en una provincia como Segovia con respecto a lo que tiene que él dar, que es seguridad. Cada día es más la camiseta del Partido Popular que la camiseta de la defensa de una institución como debe ser la Junta de Castilla y León. Situación a partir de ahora. Un médico en el centro de salud de Nava y uno en el de Santa María. Por lo tanto, en esos 10.000 habitantes se pierde un servicio de médico de 24 horas de urgencia en el centro de salud. Y ya para rematar este episodio tan trágico del delegado territorial, de intentar buscarse o engañar a la ciudadanía. Fíjese qué curioso. Convoca una reunión con solo algunos de los alcaldes que forman parte de centros de salud y de sus centros de guardias médicas, con una propuesta que llevaba claramente marcada, que era para quedar bien, oye, ¿qué os parece que hagamos esta historia? Claro, lógicamente, ¿qué van a decir los alcaldes? ¿Qué capacidad de decisión tiene un alcalde cuando en su centro de salud tiene al menos otros 18 alcaldes más que pueden opinar? Pues ninguna. Es simplemente una mera aparición pública, pues para quedar bien y para intentar que menos gente fuera a la manifestación tan multitudinaria que hubo el pasado domingo en Segovia. Eso fue lo que hicieron. ¿Pero qué ha ocurrido? Por unanimidad, el Consejo de Área de Salud del Centro de Nado de la Asunción, la semana pasada, por unanimidad, reitero, ha pedido que vuelva el segundo médico a estar de guardia en Nava. Así que el delegado territorial lo tiene muy fácil. Convoque otra vez al área de salud, si usted no se fía de lo que son los profesionales que han levantado acta y han dicho que había que hacerlo, y escuche a todos y cada uno de los alcaldes, que le van a decir claramente lo que es manipular y lo que es utilizar en un tema tan sensible como que es que a la vez tenga que haber dos en un centro de salud de estos habitantes, dos médicos, como lo hay en otros centros de la provincia, nada más, no es nada más que continuar como no hay en otros centros, y cuando haya dos urgencias a la misma hora, ¿qué va a ocurrir? ¿Quién va a ser el responsable? ¿Va a ser el delegado territorial el responsable que si a la vez hay dos urgencias solo se puede atender por los profesionales una? ¿Qué va a pasar con la segunda? Eso es así de fácil, así que dé respuesta y que deje de manipular, y sobre todo lo que no le voy a permitir es que utilice como chivo expiatorio a uno de los alcaldes, en este caso el alcalde de Nado de la Asunción, del Partido Socialista, claro que sí, que lo utilice como chivo expiatorio para sus manejos. Basta ya. Un poquito más de responsabilidad le pediría al delegado territorial, porque ya bastantes meteduras de pata lleva en este año y medio que lleva como delegado territorial, bastantes... yo creo que sin razones han marcado su agenda política en este tiempo y por lo menos tengo un poquito de responsabilidad. ¿La suya cuál es? Defender ante la Consejería de Sanidad de la Junta de Castilla y León y ante donde haga falta que sigan manteniéndose dos médicos en el Centro de Salud de Nava. Eso es lo que como cargo le corresponde en defensa de los intereses de los segovianos. Todo lo demás, una tremenda irresponsabilidad. Y si tienen cualquier tipo de pregunta, estoy ya... Bueno, termino con un dato positivo, lo digo porque además creo que hay que decirlo. Como han visto, los datos del paro son muy positivos en la provincia de Segovia. Cuando digo muy positivo no significa que haya que bajar los brazos ni haya que seguir trabajando. En cuanto haya solo una persona en el desempleo, para nosotros es trágico, pero bueno, yo creo que la rebaja de 616 personas, que supone un 8,53%, y en el interanual casi 1.000, 982, un 13% aproximadamente, pues da una esperanza de que es compatible hacer políticas mirando a la gente, no dejando a nadie atrás, con al mismo tiempo cifras interesantes de recuperación. También en el número de ERTEs, como saben que ha descendido, y sobre todo para nosotros creo que es que se está acertando en una situación tan compleja como es parar el país para parar una pandemia, como poco a poco los datos macros van llegando a la microeconomía, en este caso a sectores como el sector servicios, que como ven ha tenido un comportamiento muy interesante en la provincia. Y nada, ahora sí que estoy a su disposición. Gracias.